Muy buenas noches, este es un nuevo programa de cine continuado. Ahora sí, muy bien, todo muy ordenado. Mi nombre es José Tripodero, frente a mí está Martín Cataldi. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, José? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, sí, exactamente. Nuevamente aquí estamos. Equipo completo, volvimos después de un tiempo.
Después de varias semanas, ¿no?
Sí. O tuvimos una en el medio. No me acuerdo. Es muy difícil estar centrado,
ya,
¿no?
Ya estamos en la normalidad en este nuevo país.
Exactamente. El señor Tino en la operación técnica. Muchas gracias, Tino.
Es de mi confianza.
Y tenemos que ir ya mismo a una nota que tenemos.
Una nota internacional.
Una nota internacional, exactamente, porque tenemos al director de Cambio Cambio, que nos está haciendo un favor enorme porque está vía cable coaxial desde España. Lo tenemos ya ahí, estamos acomodando. Está presentando la película, supongo. Una película que se pudo ver primero en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata el año pasado y tuvo su estreno ya hace una semana, creo.
Claro, o sea, un año después que se vio en aquel
exactamente.
Festival.
Exactamente. Una película que la podría haber estrenado el año que viene, en dos años, en 10.
Siempre va a estar vigente, sí.
Sería vigente,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente.
Pero bueno, cuando dispongas, Tino, lo tenemos a Lautaro, que está en España.
Ahí estoy.
Ahí estás. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás?
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien. José. Muchísimas gracias por estar en vivo, sí, porque claramente estás en otro uso horario.
Sí.
¿Cómo estás? Primero.
Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, con muchas ganas de estar allá para el estreno de la película, pero las cosas de alguna manera se acomodan y quienes hicieron la película, aparte de mí, que son muchos y muy importantes, están ahí bancando.
Claro.
Y para cuando vuelva voy a ir a acompañar las proyecciones, tanto en el Malva como en Cacodelfia. Y bueno, y esperaremos a ver qué pasa, cómo sigue, si nos mantenemos cartel y todo eso.
Primero te quiero preguntar por el camino que hizo la película en festivales, ¿no? Cómo tomaron otros públicos que quizás no comprenden la dinámica de lo que es un arbolito, de lo que es la calle Florida. ¿Cómo la vieron la película? ¿Con qué te topaste? ¿Con qué públicos?
Mira, se pasó, por ejemplo, en Corea, en el festival de Jeonju, y realmente lo que pasó fue que yo no estaba Ramírez Oncini, el editor de la película, y él me decía que estaban muy impresionados con la cuestión económica que rondaba la película, y al final la charla ahí, ¿viste?, como las preguntas y respuestas, terminó siendo como más una instancia de que Ramiro les preguntaba a ellos qué era lo que les parecía de la película, porque medio como que hay una instancia muy insalvable, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, también después se pasó en Colombia, y en Colombia lo que pasó fue que varias personas me dijeron pero que les parecía muy raro que no hubiera como más violencia, digamos, que el personaje no terminara muerto. Y ahora se va a pasar en España, se va a pasar ahora en Italia, en Torino,
sí.
Y después se va a pasar en La Habana. Y bueno, y ahí todavía no sé cómo la recibirán. Pero lo que te puedo decir es que en todas las circunstancias, como que yo me preocupaba mucho por poner en contexto, como por decir, bueno, la economía argentina es de esta manera, por eso la película, no sé qué. Y en general la gente entendía, más allá de lo que yo pudiera decir, a partir de la primera escena y como de ciertas cosas que van apareciendo en la película, y que creo que eso como ayuda muchísimo al entendimiento y termina siendo una cosa más universal de lo que pensamos. O eso me gustaría pensar.
Sí.
Bien, Lautaro, felicitaciones por la peli. Nos gustó mucho y hablamos antes del aire cómo está utilizada la ciudad de Buenos Aires. A mí, en lo personal, me gusta mucho, me interesa mucho cuando se utiliza como set la ciudad, que por ahí no es lo más común. Y en este caso es una locación difícil porque está siempre transitada. Permanentemente hay negocios llevándose a cabo durante el día y ustedes en ese lugar hicieron la película. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, en primer lugar, la idea de filmar en Florida me surgió antes de la pandemia y lo que pasaba era que, bueno, antes de la pandemia me parecía lógico, pero el guión después lo escribí durante la pandemia. Y ahí ya era una cuestión de ciencia ficción. O sea, antes de la pandemia me parecía que me estaba pasando Costumbrista, y después y durante la pandemia la ciencia ficción directamente. Y después de eso, empecé como a investigar sobre, empecé a charlar con arbolitos que estaban ahí. Yo vivo a 3 cuadras de ahí. Y entonces eso, ese como pequeña investigación, esa pequeña antropología, a mí me sirvió como para de alguna manera entender los códigos de Florida, digamos. Porque ahí suceden muchas cosas. Por un lado, sucede que a los arbolitos les gustan las cámaras, porque han tenido que fumarse muchas cámaras ocultas, el periodismo los estigmatiza, entonces hay todo y sobre todo es una actividad ilegal la que hacen. Entonces, ellos no quieren que haya una cámara en Florida porque nadie les va a ir a cambiar. Y
Claro.
como trabajan a comisión, una cámara implica un día de laburo perdido, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, nosotros queríamos ser muy respetuosos con ese trabajo, sabiendo toda la situación de esto de que la cámara podía entorpecer su trabajo y yo quería ser muy respetuoso con eso. Entonces, como hablando con ellos, me hice amigo algunos, como sabiendo que había algunos lugares, algunas horas, algunas como esquinas, hacer un rodaje muy chiquito, de pocas personas, que de alguna manera dejara que la situación de la calle fluyera, todo eso nos ayudó muchísimo. O sea, pero realmente lo que hicimos fue pensar desde el espacio de la puesta en escena, no al revés. O sea, yo no quise someter el espacio a mi puesta en escena, sino al revés, como a partir de este espacio que tiene estas reglas, bueno, me fijé cómo filmarlo, ¿no? O sea, con equipo pequeño, con lentes largos, con situaciones que pasaran lejos de la cámara, digamos, toda una serie de cosas que era lo que me ofrecía el espacio y me parecía perfecto que así fuera, digamos, porque tampoco es que uno puede someter, o sea, porque si no ahí no tiene gracia, uno se vuelve un déspota, casi te diría. Entonces, ahí uno tiene como que acomodar. No sé si respondí tu pregunta.
Me parecía fantástico lo que estás diciendo porque me hacía acordar a algo que decía Pablo Fendrick cuando filmó El Asaltante, que también filmó como planos, prácticamente como si fuera un documental de gente moviéndose entre gente que está haciendo otra cosa, que decía que bueno, fue como medio un modo de guerrilla esto de filmar. No sé si te pasó algo parecido o el tema del contexto de la pandemia o de la cuarentena te permitió quizás poder tener un poco más de libertad con esos espacios que habitualmente están con una aglomeración de gente tremenda, ¿no?
Bueno, lo filmamos, la película la filmamos en septiembre, octubre del 2021 y principios del 2022. Entonces, ahí como que vimos un cambio, ¿no? O sea, en septiembre del 2021 ya uno ya no quiere ni acordarse de esa
Claro,
situación.
no, no, no.
Pero era un momento en el cual se usaba barbijo todavía, como había un cierto miedo, y después, ya el verano del 2022 ya empezó, digamos, las fiestas fueron terribles. Y
Sí.
después ya nos dimos cuenta y ya.
Se terminó, sí.
Entonces como que fue muy bueno eso porque lo incorporamos un poco a la película, digamos. Como que al principio había barbijos, empezaba a haber turistas, era como algo más raro, y después lo incorporamos de una manera, y después ya era la calle calle, ¿no? Y eso estuvo bueno porque la calle no era tan, como no era tan avasallante, no era que te llevaban puesto y no había tanta gente, pero había la gente suficiente, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí, lo que trataba de lograr ahí es como esa especie no sé si dialéctica, pero esa especie de contradicción que sucede que para mí la película es muy convencional, es decir, es una película que pasa por muchos géneros por muchas ideas de género, después hay que ver cómo se va relacionando. Pero entonces es como una película convencional, es una película muy genérica en cierto punto, muy artificial, pero por otro lado es en la ciudad, digamos. Entonces, es en la ciudad y de manera muy documental. Entonces, como que esas dos cosas chocan y a mí me interesaba mucho eso, porque realmente creo que es como una parte como muy específica del cine, que es casi una de las cosas para, digamos, que son como específicas del cine. La idea de poder filmar y poder registrar y poder ser documental. A la vez que estás contando una película que es una película que podría ser una película, no sé, de género, ¿no?
Sí.
Entonces, como que esas dos cosas mezcladas me interesaban particularmente. Eso.
Bien, Lautaro, te quería preguntar por los protagonistas, Ignacio Quesada y Camila Peralta, que me parece es una dupla que funciona de manera espectacular. ¿En qué momento se incorporan ellos al proyecto? ¿Los conocías de antes? ¿Los tenías en mente? Porque terminan dándole mucha naturalidad a la película.
Bueno, ellos, yo el guión ya lo tenía más o menos escrito, casi del todo escrito, y ellos aparecieron por casting, digamos. Nosotros hicimos casting para la película. El primero que apareció fue Nacho, que yo lo había visto primero en Puerta 7 y en El Marginal, que aparece en esas dos series, que hace otro personaje que es parecido, pero como las cosas son diferentes, o sea, como no siento que sean series que tengan mucho que ver con la búsqueda de la película. Pero había algo ahí que me interesaba, como una especie de dureza, pero en la voz, en la presencia, pero a la vez es una persona muy joven, que da cierta ternura, y a partir de él se me fue armando como toda la película, ¿no? Y después aparece Camila, y bueno, ella es también una fuerza de la naturaleza, es una actriz primero buenísima, que todavía no ha sido del todo reconocida por el cine, digamos, en el teatro es una actriz a la que le va muy bien, pero el cine, creo que la película fue el segundo o el tercer, la tercera película que hacía, como, y este será su primer protagónico, no, había hecho otro protagónico antes, pero bueno.
Ahora está en Puan, ¿no? La podemos ver ahí.
Sí. Ahora está en Puan, exactamente, y en la película de Camila Fabri también, sí. Es como que, bueno, ha habido... Y bueno, y ellos dos se llevaron muy bien. Y todo el equipo, y todos los actores se llevaron muy bien. Con los protagonistas lo que pasó fue que empezamos a charlar sobre los personajes, digamos, porque uno habla, uno escribe un guión y es letra muerta, digamos, hasta que los personajes no lo terminan de encarnar, no tiene gracia la película, no empieza a armarse, ¿no? Y entonces en ese sentido, creo que ellos... Con ellos hablé mucho del guión, pero hablé mucho del guión en términos personales, en términos de construcción de personaje, en términos de cómo ellos lo iban a encarnar. Creo que me ayudaron muchísimo para pensar la película, digamos, para pensar los personajes. Y creo que incluso hasta el final de la película tenemos diferentes opiniones sobre lo que le pasa a los personajes. Sobre, bueno, no quiero spoilear, digamos, ¿no? Pero como que Camila le dice a Nacho... Bueno, vos no te ibas a ir, o era obvio que no te ibas a ir, y Nacho le dice, no, pará, ¿cómo? Yo tenía muchas ganas de irme. Esto no, para la gente que no vio la película no se entiende mucho, ya.
Igual viste que tiene estos datos, entonces, después va a ver la película y se olvida. No va a estar pendiente, sí, así sí. Que pasa.
Pero bueno, la idea es esa. La idea es que hay una dinámica que se armó entre ellos, que también se armó entre todo el equipo. Entre el equipo técnico seguro, pero es importante que suceda entre los actores, en los cuales como que toda esa onda que creo que sucede en la película sucedía en rodaje, ¿no? Y que eso para mí es lo más lindo como director, que es algo que ya no depende, o sea, cuando ya las cosas suceden sin mí, es lo mejor, ¿no? Entonces, como yo ya dejaba eso.
Hay una tradición del cine argentino de hacer películas sobre la plata, ¿no? El dinero, la billulla, bueno, un montón de variantes que podemos atribuirle, pero digo, pienso en Plata Dulce, por supuesto, pienso en Mauro, una película que a mí me encanta, me gustó mucho. ¿Cómo pensaste esto?
Un peso, un dólar.
Un peso, un dólar, exactamente. ¿Cómo se quedó pensando el autor de esa película, me parece?
Esa no la conozco, ¿cuál es Un peso, un dólar?
Es con Cocosini.
Sí, es una de estas. Sí, no, media está tumba muy bien, la película.
Yo creo que la terminé viendo por YouTube porque no la podía conseguir por ningún otro lado. No sé si estaba en Cinear, pero es interesante. Es antes del 2001, es de la época de Menem, la película.
Sí, sobre en el Menem. También Menem mismo,
está ambientada en la época de Menem, está hecha en ese momento.
Claro. No, lo que te quería preguntar es cómo trabajaste esa variable, si la pensaste mucho, si era algo, bueno, parte de la historia y nada más, o tenías en mente esto de, bueno, del vínculo de los argentinos con la plata y demás.
Bueno, es evidente que hay referencias claras, digamos, no solamente Plata Dulce, que es una película que no sé si me... No termino de entender si me gusta esa película, pero me parece fascinante. Mauro, bueno, Nueve Reinas.
Sí, claro.
Nueve Reinas a mí me sirvió mucho para pensar la película, sobre todo por lo que se cuenta. Hay una nota en el, como que es una historia oral sobre Nueve Reinas, que es muy buena, en la que se cuenta como cómo fue filmada, y a mí eso me sirvió mucho. Y también yendo para atrás, pero a mí, digamos, todas esas existen y existe como esa idea de picardía y la idea de salvarse, digamos. Pero también quiero nombrar otras películas que son menos conocidas. Por ejemplo, hay una película que se llama Paula Cautiva,
sí,
de Ayala,
claro,
que es una película como más rara, pero es sobre el dólar, y esa película me ayudó mucho a pensar el dólar, y es una película del 50 y pico, no recuerdo exactamente el año, y es muy impresionante. Y después también, con respecto a la idea de la plata en el cine argentino, a mí, yo el año pasado como que me sentí muy atraído por el cine, digamos, por haber organizado la encuesta de cine argentino y por otras cosas, me sentí muy atraído por el cine argentino en los años 30, ¿no? Y en los años 30 hay dos directores, hay muchos directores que bordean esos temas, digamos, pero son películas fuertemente populares y que se dirigían a un público amplio. Y el público amplio tenía como, sobre todo, problemas de dinero, ¿no? Entonces, como que ese cine de los años 30 como fuertemente se abocaba a contar las historias más cotidianas, más en las cuales los espectadores pudieran sentirse reconocidos. Y me volví loco con películas del Negro Ferreira, de José Agustín Ferreira y de Manuel Romero, que son películas, bueno, están en YouTube, están en Cinear, sí, ¿no? Son películas que se pueden ver, y que, sobre todo, los problemas de los protagonistas es que no tienen dinero, y entonces la tienen que rebuscar, y digamos, y el cine estadounidense de los años 30 también hay mucho de eso después del crack, y eso me pareció como una línea que quizás no es estética, porque es muy difícil parecerse una piba de hace casi 100 años, pero sí como esa idea de que el principal problema fuera el dinero, y que no estuvieras mal, y cómo se va como derivando todo eso, ¿no? O sea, cómo eso influye en una cosa, influye en la otra, influye en la otra, influye en la otra.
Bien, antes habías mencionado que te pusiste en contacto con un montón de arbolitos que te contaban sus historias. ¿Pudiste agregar algo de eso al guión, o te contaron algún truco que tienen, alguna movida de la calle? ¿Aprendiste algo de eso?
Todo. O sea, el guión, todo lo que pasa en el guión son cosas que me contaron. Desde la peluquería, el final con esa venganza, la idea propia de la película. Digamos, a mí la película me surge cuando me doy cuenta de que los arbolitos, cuando yo pregunto, che, ¿y por qué sube el dólar? que es algo que yo también me puse a investigar por mi cuenta, digamos, ¿no? Me doy cuenta que había algunos arbolitos que no sabían. Y claro, me doy cuenta de, claro, ¿y quiénes sí sabían? Los cueveros, o sea, sus jefes, la gente que hace la rosca financiera.
Entonces, que no ponen la cara,
bueno,
¿no?
Evidentemente. ¿Cómo, perdón?
Que no son los que ponen la cara, los que se ponen son, claro, los arbolitos.
Que los que ponen la cara, los el escalón más bajo, digamos, de la especulación financiera son los arbolitos. Entonces me di cuenta, claro, que también es una cuestión de saber, ¿no? Y que el saber es algo que te permite accionar, que te permite modificar tu entorno. Y ahí empezó a como surgir la película. En el momento en el que me di cuenta de que los cueveros tienen mucha más información que los arbolitos. Y eso es algo que no es una casualidad, digamos. Es algo que proviene de muchos factores. Y entonces, sí, digamos, la idea de que los arbolitos no supieran de economía, la idea de que los arbolitos me contaron como que servían para varias cuevas, o que bueno, o que hubo fuego implicado en varias cosas, digamos, como que todo fue como de alguna manera, la historia que cuentan de la Tucumana, todo en cierto punto, la peluquería también, digamos, todo me lo contaron. Yo lo que hice fue como organizar y traer la historia como más de amor. Pero por suerte, y es algo que es muy como lógico en cierto punto, que puede suceder, que es algo que está muy al alcance, que es como el síndrome del impostor. Yo como fui muy cuidadoso de que no me suceda eso, ¿no? Claro. O sea, como me forcé mucho.
Sí, me acordaba un poco de Oliver Stone cuando hacía muchas preguntas, cuando estaba haciendo una especie de research para Scarface que estaba escribiendo, que le llegó un punto y le decían, pará,
sí,
vos
sí,
sos policía,
¿por qué haces
tantas preguntas?
Claro, hay cosas, claro, que no se pueden contar, sí.
Te quiero sacar un poquito de cambio y te quiero llevar a la vida útil. ¿Cómo articulás esto de hacer películas y de pensar películas, escribir sobre películas, escribir sobre cine? Es algo que a mí me interesa mucho, esto del director cinéfilo. Me parece que en Argentina tenemos ahí como un tema de extraño, ¿no? De que no todos los directores argentinos o directoras son cinéfilos.
Sí, no siempre coincide.
Y para mí es un problema eso, pero es un problema mío, digo.
Hay una nueva generación que de a poco
está empezando. Yo creo que sí, pero como Lautaro es encargado, uno de los encargados de La Vida Útil, que es probablemente una de las dos publicaciones de cine que todavía salen en papel, me interesa mucho eso.
Bueno, trato de como no pensarlo tanto en realidad. Porque como uno puede tener un acercamiento muy como intelectual, casi te diría, hacia el acto cinematográfico, pero por otro lado también creo que hay una idea como que me interesa, que tiene que ver con el inconsciente, que tiene que ver con la propia personalidad de los artistas. Entonces, o sea, así como hace un rato te dije, una cosa que me interesó mucho en los primeros años 30 era que el principal problema que tenían era que no tenían plata. Y ese problema yo alcanzaba.
Claro.
Bueno, eso lo aprendí por ver películas. Y las películas las vi en cierto punto porque estoy investigando para un texto para La Vida Útil o para la encuesta, digamos. Entonces, como que lo que siento que de alguna manera te puede ayudar la cinefilia o la crítica en cierto punto es la idea de poder elegir bien tus referencias, ¿no? Como... porque si vos no tenés, o sea, como lo que te da la cinefilia es un abanico muy amplio, en cierto punto.
Sí.
Un abanico muy amplio para elegir lo que te gusta y lo que no te gusta, y lo que te querés parecer y lo que no te querés parecer. Porque también la idea de que no ves cine porque no te querés contaminar o ese tipo de cosas que escucha la gente, bueno, en realidad lo que está, o sea, siempre te contaminan.
Sí, totalmente.
O sea, lo importante es entender a qué te querés contaminar.
Claro.
O a qué te querés parecer. A mí la originalidad en sí misma no es algo que me preocupe ni que me quite el sueño. No me importa. La película no es original.
Es que no existe la originalidad para mí.
¿Cómo?
Para mí no existe la originalidad. Existe la novedad en todo caso, ¿no? Pero bueno, quizás es un poco fuerte a veces decir estas cosas, pero...
pero sí, o sea, como la concatenación de tus propias ideas con el contexto, claro. Digamos. O sea, y también con la propia dinámica del rodaje, porque también siento que a veces los críticos, y me incluyo obviamente, como que pensamos en las películas como si no existiera la posibilidad de error, digamos, en cierto punto. Y cuando sos cineasta te das cuenta que las cosas están todo el tiempo a punto de salir mal. Es como la escena de Hombres de Negro, que Will Smith se preocupa porque está por terminarse el mundo y en la oficina de los Hombres de Negro están como, bueno, sí, siempre se está por acabar el mundo, no pasa nada.
Claro.
Lo mismo cuando haces una película, digamos, siempre está a punto de terminarse todo por una razón que es horrible, está a punto de suspender el rodaje, no sé qué. Y después cuando escribe sobre la película, está bien que a uno no le interese eso. Está bien Realmente. Que a uno no le interese eso. Porque si no, es como, bueno, qué bueno que se terminó, que es lo que se dicen los cineastas entre sí. Qué bueno que la terminaste, qué bien que no sé qué. Bueno, eso es como algo que no me interesa. Entonces, como que también eso te ayuda mucho a como soportar las críticas negativas. O a darte cuenta. Digamos, las críticas negativas como en un sentido... Igual eso sí, es verdad, en un sentido como más, ¿cómo decirlo? En un sentido más riguroso.
Sí.
Porque después están las críticas negativas de Letterboxd y todo eso, que la gente va haciéndose la canchera nada más.
Claro.
Pero sí, digamos, como que creo que la idea de cineasta para ser crítico es lo que te ayuda a entender que hay muchas cosas del azar. Y que uno lo controla todo. Entonces como que eso está bien, entender que las películas pueden ser imperfectas y está perfecto. Y después como crítico para el cineasta, digamos, lo que puede ayudar mucho es eso, es como y también como a entender en dónde uno se posiciona en el mundo en el que uno está jugando, en el ambiente en el que uno está jugando.
Así es.
Y lo cual es muy interesante eso para otra discusión.
Sí, totalmente. Bueno,
yo solo preguntar si tu estancia ahí en Europa, en España, tiene que ver con algún proyecto profesional, algo que se pueda contar.
Sí, Es algo raro. Gané una beca para investigar, o sea, voy a presentar la película porque aprovecho el viaje. Se estrena, el estreno europeo de la película es en Torino, en el Festival de Torino. así que en 2, 3 días me voy para allá. Pero gané una beca para una beca de 2 festivales de acá, uno de España y uno de Lisboa, de Portugal, digo. Y es muy loco porque es una beca para investigar sobre cine underground de los 70, argentino.
Ah,
Entonces, el
excelente.
grupo de cineastas que es Miguel Bejo, Julio Ludueña, Edgar Rosarigi, Bebe Camín, Jacelini, Dodi Schoewer, bueno, varios, Kleinman. Y es un proyecto que, en realidad, es un proyecto que tiene que hacerse en Argentina. Pero bueno, por estas cosas de las becas y todo eso, bueno, estoy acá. Entonces aproveché, y ahora para pasar por 2 festivales, digamos, un poco de, no sé, bueno, de estar en festival y todo eso. Pero lo que estuvo bueno es que pude entrevistar a Miguel Bejo
Ah,
y a Alberto
genial.
Jacelini, que son dos cineastas que admiro y que si no fuera por esa situación no lo hubiese entrevistado. Y estuvo muy bueno. Y probablemente todas esas especies de investigación y esas entrevistas que hice, porque también en Buenos Aires entrevisté a Ludueña, entrevisté a Bebe Camín. Bueno, todo eso probablemente salga en un texto para Vida Útil o un libro, no lo sé todavía. Pero bueno, la estancia acá es para investigar, para tener tiempo para investigar. El tema es que en
Excelente.
Argentina están pasando tantas cosas que no te puedo concentrar.
No, te iba a preguntar un poco cómo estás viviendo esto a la distancia. Pero bueno, supongo que
No, 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 no,
nada,
mal,
cero,
mal.
mal, claro,
O sea,
obvio.
uno no se puede quejar porque sería muy, muy desagradecido, pero la verdad es que con la cantidad o sea, desde el partido de Boca que estoy acá, ya con eso empecé a
Claro,
sufrir
sí.
y de ahí en adelante fue puro sufrimiento.
Ah, estás ahí desde la final con
Desde la
Fluminense.
final del Club Fluminense.
Bueno, yo te
Desde
cuento.
ahí hasta una semana, me quedé una semana más.
Sí.
Y fue puro sufrimiento.
Bueno, yo te.
Es un chiste, es un chiste. No, no, no fue tan por
No,
sufrimiento porque la verdad es
pero
que
se
sería
entiende.
muy tonto decir eso.
Bueno, yo te cuento, escuché. Lamento esto para las autoridades de Mar del Plata que van a escuchar esto, pero el segundo tiempo suplementario del partido con Fluminense, yo lo escuché en el auditorio mientras estaba viendo la práctica de
Bueno,
Martín Reichmann.
no, muy
Sí.
profesional, ¿eh? Sí.
Es que era la única función. Lo estaba escuchando. Bueno,
Pero
¿qué va a hacer? Bueno, son cosas que pasan.
está bien,
Cinefilia y
está bien.
fútbol.
¿Cómo habrán dialogado? ¿Cómo hablan en la película de Reichmann
Es espectacular, fue
y el
hermoso.
relato de no sé qué, con quién lo habrá visto? Habrá sido
No,
muy
era
loco.
una, aparte era una M local, porque aparte estaba en Mar del Plata, entonces no podía andar poniendo Star Plus, digamos.
No, pero un promiedos ahí
No, no,
para
no, pero puso
bebiendo,
una M como
sí.
si estuviéramos en los años 90. Bueno, ¿qué va a hacer? Mi miedo mayor era gritar algún gol, que no quería, dije, no voy a gritar si un gol no voy a gritar, porque sería una falta de respeto total. Ese era mi
Sí.
mayor miedo. Entonces, además, pero por suerte la película es tan buena que un poco me la hizo sobrellevar. Bueno, no te quiero sacar más tiempo, porque además estás en otro uso horario, como dijimos, son
Son
4 horas
las
más.
4 de la mañana ya,
Más o
sí.
menos. Muchas gracias, Lautaro.
No.
Pueden ir a ver quienes nos están escuchando Cambio Cambio acá en Argentina,
Que
en
está en
el
cartel
espacio
todavía.
Cacodelfia y también en el Malva, ¿sí? Y en
Está
otros
en Malva,
cines también de
exactamente.
Espacio Cinca del interior de nuestro país. Muchas
Y
gracias, Lau. Sí,
en el
sí.
Cineclub Municipal, Welcome.
Ah, en Córdoba, es verdad, exactamente.
Exacto.
Lautaro, te deseamos lo mejor y bueno, que salga otro número de La Vida Útil, por favor, también. Un poquito ahí deslizaste que quizás vamos a tener.
Sí.
Así que te mandamos un abrazo muy grande.
Muchas gracias,
Muchas
muchachos.
gracias.
Chau, chau.
Hasta luego.
Bien, pasaba Lautaro García Candela, que está en España, que nos hizo un favor enorme conectándose en vivo para charlar con nosotros de Cambio Cambio. Un thriller lindo para ver,
Está
me
muy bien
parece
la peli, ¿eh?
que
Sí, la verdad que sí.
sí, más allá de lo coyuntural, la película tiene sus cuestiones de género que también la hacen interesante. ¿Sabés qué es interesante, Martín?
A ver, contame.
Que nos vayamos a una tanda.
Ya hablamos mucho.
Exactamente, tanda y después seguimos.
Estás escuchando Cine Continuado. Cine sin urgencias.
Muy bien, segundo bloque de Cine Continuado. Nos acompaña un vino de Bodega al Azul. Siempre hay un momento especial para Bodega al Azul. Ustedes tienen que entrar a su cuenta de Instagram, que es Bodega al Azul, o si no, bodegalazul.com y ver cómo hacerse de estos elixires, ¿no?
Exactamente, el mejor vino de Mendoza,
Sí.
peli, una copita,
Sí, y
el mejor plan.
olvidarse del mundo. Bien, ahora vamos a tener una nota que la semana pasada no la pudimos poner al aire porque nos quedamos sin tiempo. Todavía podemos seguir hablando de Mar del Plata. Acá vamos a ver una nota con Toby Poser, una de las directoras del clan Adams, la familia Adams, así se llaman. John Adams, Zelda Adams y Toby Poser, ¿no? Toby Poser y John Adams son los papás y Zelda es la hija. Los tres hacen películas, películas muy extrañas, películas de género, ¿no? Películas de terror, con un modo de producción muy particular. Sí. Filman con las cosas que tienen disponibles.
Sí, extrañas desde su contenido, sí. Pero de su concepción también.
Sí, porque filman con cerca de la casa, con amigos, ellos mismos actúan, hacen la fotografía, los efectos visuales, todo. Y la verdad es que sale muy bien, digo, y es una muy linda manera también de pensar cómo se pueden hacer películas. Ellos casi que trabajan medio de una manera cooperativa porque hacen las películas, tienen un agente de ventas, la venden por ahí, ganan una platita y con esa platita siguen haciendo películas.
Interesantísima la sí. Nota, el personaje de ella, la verdad.
Ella es un amor de persona, lo hablamos creo que en algún momento la semana pasada o la anterior. Vino además a ser de jurado, estuvo de jurado en la competencia bien. Argentina. Y se paseaba por Mar del Plata prácticamente por las suyas, ¿no? Como explorando un nuevo lugar y además estaba maravillada de las películas argentinas porque le permitía conocer cosas que, por ejemplo, hasta incluso animales que nunca había visto, como carpinchos, por ejemplo, dijo. Bien. Y a mí me gusta mucho esta película. La película se llama Where the Devil Roams, que es la película que vino a presentar además de ser jurado. Y esa película se va a ver también en el VARS, que comienza esta semana, comenzó ayer.
Claro, Buenos Aires Robó Sangre.
Exactamente, que es probablemente nuestro Sitges, ¿no? Nuestro festival de cine de género fantástico. Ayer tuvo una función muy linda. Yo no me enteré después porque vi a colegas y amigos que estuvieron ahí. En el Cementerio Británico proyectaron The Wicker Man.
Mirá.
Hubiera sido una muy linda experiencia.
La original, ¿no?
La original, sí, por supuesto. Sí, sí. No la de Nicolas Cage, sino la de Christopher Lee, que no me acuerdo el director ahora, pero
No, porque la película. Lee la produce, sí.
Sí, una película maravillosa para mí, de las mejores de la Hammer, ¿no?
No es de la Hammer.
No
es
de la Hammer, pensé que era de la Hammer.
Es una producción independiente, un proyecto de él, prácticamente, sí.
Con una idea brillante, es
espectacular,
¿no?
Espectacular, sí.
Y bueno, en el VAR se va a poder ver esta película y también muchas otras, así que aprovechen, fíjense la grilla. Las sedes son el Belgrano Multiplex y el Centro Cultural San Martín. En las salitas que están ahí en el subsuelo del teatro entrando por Paraná, ¿no? Paraná y Sarmiento. Bien, no vamos a hacer más preámbulo, vamos a ver la nota que hicimos con Toby Poser en Mar del Plata. Play nomás, querido Santino.
Bueno, estamos aquí con Toby Poser, una de las directoras de una nueva película de la familia Adams llamada Where the Devil Roams. Mi primera pregunta para la querida Toby es, a diferencia de Hellbender, la nueva película, o la nueva película de ustedes como familia, es un poco más lúdica que la anterior, que Hellbender. ¿Cómo trabajan con esa idea de lo lúdico?
Oh, I love that question. Well, we like to say fun is our currency. If we're not having fun, it's just not worth doing anything. Some people don't want to go to bed angry. We don't want to make a film angry. And with Where the Devil Roams, we love carnivals, particularly the ones that are very dirty, you're a little unsure if you're going to come back in one piece. So we enjoyed having this family of colorful characters and also misfits within the carnival.
Bueno, justamente casi me aparecía mi siguiente pregunta porque quería saber el tema de cómo se conectaba ella y su familia con la idea de los carnavales itinerantes en Estados Unidos y cree que hay una asociación entre eso y la historia del país.
Wow. I think we think of ourselves as somewhat carnies, outsiders, misfits. We don't fit perfectly into most filmmaking paradigms. So that feels very natural for us. We wanted to cast friends of ours who some actually work in Coney Island in New York and their sideshow museum.
Yes.
And we wanted to welcome them to the film. And then other friends of ours who are musicians or rock singers, we're just a perfect fit because we're all these crazy misfit artists. I would say more the depression.
Okay.
Carnivals at that time were dying and being vaudeville and carnivals were being replaced by the talkies, the black and white movies. And yes. We wanted to play with that, obviously, with the color scheme in our film. But it was more the depression we were interested in steeping our characters in that era because everyone was struggling so much. It's such a rich time cinematically because struggle is cinematic, struggle is good story, and all of these characters are hungry, or they're poor and they're desperate.
And there's more power of the image.
Sure.
Mi tercera pregunta es, ¿cómo surgió la idea de la putrefacción y el tema de el pacto con el diablo que aparece en la película? I love that.
Thank you, Jose. Zelda had the idea of turning to black and white, and then we realized it perfectly was a metaphor for our characters rotting physically, spiritually. So we just bled the color from the film as they were rotting. And then the devil, so we love to play with our own mythologies. And we were intrigued by the idea of the devil as this fallen angel who comes back to earth but must disguise himself as a pauper, as a poor person, so that he's unseen by this shiny god. So the devil, in a way, is a protagonist or an antagonist, depending on which character.
Yes. Tengo ganas de hablar del final. Del plano final.
Mm-hmm.
¿En qué momento surgió esa idea y cómo es que llegan a esa libertad para poder incluir ese tipo de cosas? Mm-hmm. Me va a entender cuando digas plano final.
The final shot.
Yeah.
Final
shot. Yeah,
exactly. John and I are both in our 50s. We think it's important to portray people our age who have bodies like us.
Yes.
And so we wanted our characters to be naked the first time you see them and the last. In terms of how we came up with that final moment, this whole movie is really about a family trying to survive. And so it's Eve searching for the ultimate togetherness. And there's a level of transcendence at the end under her terms. But these characters also must pay for the things they have done. So their pain has brought them to this place, but the ending, without giving it away too much, is about an ultimate union that is not about gender, it's not about monstrosity, it's about transcendence, beauty, grace, rebirth, regeneration, and we find it very beautiful and positive, which is why we did it through song and my face smiling. It came to us and it just felt so right.
Yes. Y última pregunta. ¿Cómo trabajan la música en cuanto a ¿Cómo trabajan la música en cuanto a las imágenes? Si piensan primero en la música, la piensan en función de las imágenes, ambas cosas. ¿Me interesa el proceso de ese trabajo?
Both. Some music John, excuse me, some music John has already written, maybe years ago, and he just brings it back to life because it works for the film. A lot of the music he comes up with as we're shooting because we just feel like it fits. This film, more than Hellbender, John was really, really stubborn and interested in making sure it felt perfectly like it fit. He just didn't want to put a song in just because he had a cool song he wrote. He really wanted to make sure it felt right thematically. He was very insistent, and I love the music that he ended up writing. It's just pure joy. But it's just both to the answer.
Esperamos pronto la segunda parte de la banda de sonido. Yes,
Gracias.
Just listen to the part one, it's great.
Oh, thank you. There will be some songs from the film, obviously, and then some new ones.
Oh, yeah. Thank you very much, Tavi.
Thank you. Thank you, Jose. Thank you, Nancy.
lo que no se animan a recomendarte. Ahora en Películas de Culto.
Tercer bloque de cine continuado, y ahora vamos a hablar de una película maravillosa argentina para hacer esta especie de trama circular que tenemos todos los programas. Empezamos hablando de una película argentina sobre dinero y ahora hablamos de una película argentina también fantástica del gran Adolfo Aristarain, ¿no?
Exactamente, fantástico, no de género fantástico.
No, no.
Pero bueno, todo está relacionado, como vos decías, así que la peli de culto que elegimos es La Parte del León,
¿eh? Sí.
1976, que es, como bien decías, el film debut de Adolfo Aristarain.
¿76 o 78?
76.
Sí, bien.
76. Bueno, que nació en Buenos Aires, Aristarain, en 1943, y tenía una holgada carrera en el cine, desde distintos roles, siempre insistiendo ahí, pero especialmente como asistente de dirección.
Sí.
Su trabajo lo llevó a no solo Argentina, sino también Brasil y España, donde fue asistente del mismísimo Sergio Leone en Érase una vez en el Oeste.
Increíble eso.
Tener eso en el currículum.
Sí, cuántas bueno, preguntas, ¿no?, para hacerle sí, sobre eso.
Igual creo que no se llevaban bien, no sé. Pero bueno, Leone debía ser complicado.
Sí.
Y Aristarain también.
También, claro.
Bueno, regresa a la Argentina en 1974 y empieza a escribir un guión que es lo que termina dándole forma a lo que iba a ser su ópera prima. Bruno Di Toro es el protagonista, que es el siempre genial Julio de Gracia.
Sí.
Es un hombre fracasado, mediocre, a punto de divorciarse, que por una situación fortuita descubre un botín robado, ¿sí?, robado de un banco por unos delincuentes profesionales.
Sí.
Bruno ve en esta oportunidad la chance perfecta de reconstruir su vida, su matrimonio. Sin embargo, contar con tanto dinero no blanqueado no es una situación sencilla para alguien no acostumbrado a este tipo de asuntos, y los delincuentes, para empeorar su situación, de algún modo le siguen la pista, ¿sí?, y van tras él.
Sí.
Bueno, La Parte del León combina, al igual que muchas películas en la filmografía de Aristarain, esta firmeza narrativa propia del nuevo cine norteamericano, que no se acostumbraba tanto en la Argentina.
No, para nada, para nada.
Pero también combina temas sociales y políticos de aquella Argentina contemporánea.
Sí, ni hablar.
Bueno, maneja a la perfección los códigos del cine negro, del cine de género, sus personajes, climas, ritmo narrativo, pero también la credibilidad, ¿no?, siempre apoyada en estas actuaciones geniales. Se pensó inicialmente para los protagónicos en Luis Politi y Cecilia Roth, ¿no?, para los papeles de Bruno y Fabiana Di Toro, que es la hija del protagonista.
Claro.
Pero ambos se habían autoexiliado debido a la persecución política de aquellos años.
Sí, exactamente.
¿Sabes qué? Creo que sí es del 78, ¿eh? No sé si...
Sí, a mí me entró la duda, pero bueno, sí.
Sí. Sí. Bueno, el papel recae finalmente en De Gracia, en la primera de varias colaboraciones que va a tener con el director.
Sí, de hecho, esta trilogía de los policiales de Aristarain, él está en las tres, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Bueno, y a él se le suman, mira, Ulises Dumont, Arturo Maly, Marcos Boinsky, Julio Chávez, muy joven.
Sí.
Beba Vidar.
Sí, Patricio Contreras.
Patricio Contreras, Luisina Brando. Bueno, sí, espectacular. El
encaso.
Sí. A pesar de estar financiada en parte por un grupo de abogados y en otra parte por el Inca.
Sí.
El presupuesto con el que se contó fue muy bajo, unos $80,000.
Sí, porque creo que el presupuesto promedio de una película argentina, pensando en las películas de Sandro, de Perito Ortega, era $200,000.
Exactamente, en aquellas épocas se calculaba 200,000 y esta se hizo solo por 80,000. Sí.
Pero la tuvo que hacer con un montón de cuidados, porque en ese momento la dictadura militar te obligaba a que no pudiera aparecer, por ejemplo, policías uniformados, escenas de desnudos, todas esas cosas, ¿no?
Exactamente. Como bien mencionás, existía una regla impuesta por el Ente de Calificación Cinematográfico.
Así que quizás vuelva, ¿no?
Sí. Y, bueno, no se podían representar policías uniformados, escenas con drogas, desnudos o delincuentes o villanos, que malvivientes, digamos, claro, que despertaran simpatía en el espectador.
Exactamente.
Todo eso estaba prohibido. Así que, bueno, Aristarain tuvo que agudizar su capacidad, su talento, ¿no?, para cumplir estas reglas, sí, sin que haya repercusión en la calidad final de la película.
Y vaya que no la hay, porque es una maravilla.
Es perfectita. Bueno, al momento de su estreno, sin embargo, no fue un éxito de público.
No.
Pero posteriormente comienza a exhibirse en funciones de cineclub, cine debate, festivales, sí, bueno, y al cabo de un año consigue recuperar la inversión, que no es, sí, poco.
Le va bien afuera, ¿no? Festivales, sí, 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 entonces creo que ahí me parece que había un público quizás un poco más, no quiero decir calificado, pero sí un público un poco más abierto a ver cine de género. Acá me parece que estábamos más, el público más popular estaba más para el lado de las películas de nombre, ¿no? De Sandro, de Palito Ortega, sí, de los superagentes.
Claro, que no eran de género. Y además nosotros, bueno, por ejemplo, mencionamos este gran elenco, pero muchos eran jóvenes. Tal vez no eran nombres, claro, que llamaran tanto la atención.
No, y Julio de Gracia además era un actor que aparecía de secundario en todas las otras películas, acá era protagonista.
El protagonista.
Exacto.
Pero bueno, aunque poca y escasa, había una industria, ¿no?, para el cine en la Argentina aquellos años, y Aristarain tenía la idea de demostrar que él podía contar una historia, que manejaba el lenguaje,
sí,
que lo hacía con bajo presupuesto y en el tiempo estipulado, ¿no?, que, exacto, es también importante. Él pensaba que eventualmente alguna productora se iba a interesar por sus servicios, y así fue, porque recibe el llamado de Aries Cinematográfica.
Sí. Pero le dijeron, primero tenés que hacer esta.
Sí, bueno, tuvo que negociar un poquito. Pero bueno, hoy se considera uno de los mejores policiales argentinos de aquellos años.
Sí, claro.
Y bueno, el punto de partida para un director que iba a conseguir algunos resultados notables en el género. Porque bueno, recordemos, después venía Últimos Días de la Víctima.
Sí.
Y Tiempo de Revancha. Yo creo que esas tres, ¿no?, junto con La Parte del León, son tres obras maestras.
Hay un datito nada más que digo. En La Parte del León, Julio Gracia hace un personaje que se llama Bruno Di Toro y Ulises Dumont hace un personaje que se llama Larsen. En Tiempo de Revancha invierten. Julio Gracia hace de Larsen y Ulises Dumont hace de Bruno Di Toro.
Sí,
¿no?
No son los mismos personajes, no pero
son los mismos.
Vuelve a utilizar, sí, estos códigos que en realidad en Últimos Días de la Víctima y Tiempo de Revancha uno podría...
sí.
Se sugiere que suceden en el mismo universo, ¿no?
Exactamente. Sí, porque...
hay una corporación ahí
detrás.
Hay una
corporación que se llama Tulsaco, ¿sí? Le mandamos un saludo muy grande a la gente de Tulsaco que hace...
serigrafía, sí.
Serigrafía, los pósters hermosos. Espero que vuelvan a hacer, no sé...
yo tengo el de Tiempo de Revancha.
¿Sí? Ah, sí, mirá, sí, el sí, primero, sí, creo que
sí,
salió.
Fue el primero, sí, sí.
Con la firma del director, sí, y del, sí, sí, el afichista, ¿no? Muy lindo póster. Bien... vayan a ver estas películas que están disponibles
bueno,
todas por ahí.
Sabés que la busqué en Cinear y no hay nada de Aristarain.
No, me jodas.
No hay nada de Aristarain. Yo digo, bueno, tienen que estar porque están editadas en DVD.
Papelón.
Sí. ¿Veremos alguna vez esto en alta definición?
¿Vos decís en 1080 o en 4K?
Sí, sí, mínimo en HD.
Sí, debería estar. Bueno, tuvieron su proceso de restauración por la DAC, creo que alguna de estas películas. Lo que pasa es que después esas películas no están en ningún lado, ¿no? Es que si pero, hacen el proceso está
pero,
bueno.
Pero quizás no la tuvo La Parte del León, no sé.
No,
algunas, pero, cada tanto no. Las van restaurando. Recuerdo Esperando la Carroza.
Claro,
o...
pero ¿qué pasa después con esas películas? Digo, aparecen en Netflix, aparecen en,
sí,
en Amazon Prime. Es cierto, ahora cualquier cosa que pidamos es como una utopía, pero digo, que se puedan editar en físico estaría bueno, digo...
sí,
estas películas,
mira, no,
¿para qué las
no
tenés?
Pido tanto, pero que estén subidas a una plataforma,
sí, claro,
de fácil acceso, aunque uno sepa que tiene que abonar algo, me parece que sería lo más justo para,
sí,
para tener la oportunidad,
bueno,
de verlas en buena calidad.
Tiempo de Revancha está en Prime Video, no sé en qué calidad estará.
Y debe ser la calidad de DVD.
Sí, que es 720.
Sí.
Bueno, lo último que tengo para decir es, hay un muy lindo podcast que hicieron Nicanor Loretti y Cristian Bernard sobre... Aristarain.
Ah, mira.
Que pueden ir a escuchar, que es Salvaje 70. Muy lindo podcast, muy linda charla de directores sobre películas. Le mandamos un saludo muy grande. Bien, nada más, ¿no? Me parece. ¿Qué más, no? En una hora. Entró el contenido de 3 horas más o menos, ¿no? Bien. Bueno. Muchas gracias, Tino, por la operación técnica.
Es de mi confianza.
Muchas gracias a quienes nos escucharon, a Leila, a Belén, a todos los que siempre están ahí del otro lado, aguantando a este programa. Muchas gracias, Martín Cataldi.
Gracias a vos y nos reencontramos entonces el próximo jueves. Así a es. Las 20 en Punto Cero.
Así es. Muchas gracias. Adiós. Chao.